Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando sobre las elecciones en los Estados Unidos, el reporte trimestral de Netflix y el nuevo servicio de PayPal de cobro en Bitcoin. Vamos a comenzar con las elecciones. Las encuestas siguen dándole un cómodo triunfo a Joe Biden. Evidentemente, hay mucha gente que no se lo toma en serio por lo que pasó en 2016. La diferencia con respecto a 2016 en esta ocasión es que las diferencias entre Biden y Trump son, digamos que más grandes que las que habían entre Hillary y Trump en los estados claves, por encima del margen de error, que fue lo que pasó en ese momento. Así que bueno, por eso consideramos de que sigue siendo más probable el escenario de que gane Biden. Hay que tener en cuenta de que por el coronavirus mucha gente votó a través de lo que se llama un absentee ballot, un voto en ausencia, que la gente lo envía por correo o simplemente lo va y lo presenta antes del día de la elección. Y digamos que no todos los estados tienen el mismo protocolo para contar. Por ejemplo, Pensilvania y Florida ya deberían estar contando. Creo que ya esta semana comienzan a contar los votos que se enviaron. Por lo que en la noche de la elección ya ellos pudieran tener un resultado. En cambio, otros estados lo más probable es que no lo tengan. ¿Por qué hay que ver Florida y Pensilvania? Porque si Joe Biden gana alguno de esos dos estados, es muy probable que ya la elección esté definida. Porque la diferencia que le lleva a Trump en los estados más claves de la elección de 2016, como fue Michigan, como fue Minnesota, como fue Wisconsin, como fue el mismo Pensilvania, como fue Virginia, en esta ocasión la distancia es amplia para Biden, así que, o no amplia, pero bueno, el caso de los dos, de Michigan y Wisconsin, sí es bastante amplia. Caso de Pensilvania está dentro del margen de error por muy poquito, pero está ahí todavía. Entonces, por eso que Biden gane o Florida o Pensilvania complica mucho la carrera electoral para el presidente Trump. Si Biden gana por un margen estrecho, me parece que el mercado se va a sentir mucho más aliviado, porque una elección cerrada probablemente implique que el presidente Trump no va a aceptar esa noche la que perdió, lo va a llevar a la Corte Suprema, y el mercado detesta la volatilidad, el mercado detesta la incertidumbre, así que para mí que todo se lleve por las vías institucionales va a ser algo muy positivo, y sería lo más beneficioso para el mercado. Así que bueno, veremos qué sucede, pero igual los invito a un webinario, a un seminario web que vamos a estar haciendo de las elecciones en los próximos días. Va a ser el jueves, así que si quieren participar en este seminario, mándenos un email a info@wallstreetisi.com o revisen nuestro Twitter, que ahí van a conseguir un enlace para darse de alta al seminario en cuestión. Así que bueno, pasemos entonces a hablar de Netflix, que reportó ingresos la semana pasada, crecimiento del 23% en sus ventas, crecimiento del 19% en sus ingresos, crecimiento de 2 millones de usuarios, pero la empresa cayó. ¿Qué pasó con Netflix? Bueno, Netflix se ve ya estancada, ya parece un plató, una meseta, sus números de crecimiento de usuarios. De hecho, a nivel internacional solo agregó 2 millones versus los 6 millones que esperaba el mercado. En Estados Unidos y Canadá solo agregó 180 mil usuarios. Y bueno, todo esto a pesar de coronavirus. Entonces obviamente hay preocupación. Esto implica una caída del 68% en el crecimiento de usuarios de la empresa. Así que digamos que un problema importante para la empresa, sobre todo en segmentos y, geografías como Latinoamérica, donde todavía no está Disney Plus, que sale en las próximas semanas, pero ya la empresa siente una desaceleración en su crecimiento en el continente. Creció 24% el número de usuarios, lo cual no es un número terrible, pero implica de que a la empresa le está costando crecer allí, y esto inserción de Disney Plus, como decía. En Asia sí está creciendo de manera bastante importante, 62%. Voy a dejarlo hasta acá con el tema de Asia, porque ya en breve regresamos y les cuento un poco más sobre las estrategias de la empresa. Pero bueno, la empresa comentó que gracias al coronavirus estás teniendo un flujo de caja positivo, lo cual no es una buena noticia por el simple hecho de que el coronavirus está afectando la producción de Netflix, así que se están atrasando en 2021 algunas producciones de Estados Unidos y Europa. Siguen grabando en Asia, sobre todo en Corea y en India, pero evidentemente la mayor parte de la producción no viene de allí. Entonces ahora estamos bien en la biblioteca, con buena cantidad de series para ver, pero en 2021 se pudiera complicar, pudiéramos tener una biblioteca no tan extensa, y evidentemente Netflix depende de mantener a la persona fiel a través de contenido nuevo para ver. Así que esta es la parte que se puede complicar. Ahora sí, regresando a Asia. Asia está siendo un continente donde ellos están expandiéndose fuerte, y es parte de su estrategia de expandirse en mercados emergentes con contenido original hecho por locales. El ejemplo de Fauda, por ejemplo, hay una serie de citas de personas en la India que la empresa comentó que estaba siendo muy exitoso en la India y en Estados Unidos. Mi pareja lo vio y me dice que está buenísimo. Yo no lo he visto, pero nada, ese es el tipo de contenido que la empresa está tratando de crear en estos momentos, aprovechando la pandemia para tratar de capitalizar en otros mercados. Así que veremos qué tal le va. Lo negativo es que están compitiendo contra un monstruo que en 6 meses logró lo que Netflix no le costó como 5 años en número de usuarios. Y viene dado por el hecho de que ellos son dueños de muchos estudios desde hace muchos años. Disney tiene mucho tiempo metida en la industria cinematográfica, décadas, y ha ido comprando empresas. Y digamos que tiene una integración vertical tremenda, así que hay que ver cómo le va a Netflix y si sigue pudiendo agregar gente, a usuarios, a medida que Disney va ejecutando su lanzamiento a nivel global. Así que yo por ese detalle tan particular de la competencia tan grande que tienen, no me gusta Netflix. Creo que la compraría a corto plazo para algún trade técnico, solo si llega al nivel de 470, pero con mucho miedo por los que les comentaba. Si sigue cayendo, capaz que esperaría a ver si llega a 440, por allí, cerca del promedio móvil de 200 días, para por lo menos tener un piso técnico a largo plazo sobre el cual va a ser una compra. Pero digamos que la situación no es la más idónea para Netflix. Bueno, para no hacer este podcast muy largo, pasamos a PayPal. PayPal recientemente anunció un nuevo servicio en el cual va a permitir transacciones con criptomonedas, con Bitcoin en este caso. Y bueno, la empresa, la acción no subió, perdón, sí subió, pero no subió mayor cosa. Y después perdió todo con la... Por los problemas técnicos, tuvimos un detalle con el micrófono, pero ya estoy con otro. Bueno, PayPal con este negocio, este nuevo segmento de ingresos que sería hacer transacciones con Bitcoin, nos parece es muy interesante. Y esto básicamente le está quitando una página al libro de Square. Para los que no lo saben, Square, la empresa de Jack Dorsey, también comenzó a ofrecer transacciones en Bitcoin, tradear Bitcoin básicamente, en 2017. Y bueno, esto era apenas el 5% de la facturación de Square, nada interesante, pero creció muy rápido y actualmente es el 55% de la facturación de Square. Así que la empresa, que subió de 68 a 168 en lo que va el 2020, Square, se ha visto muy beneficiada por este servicio. Así que digamos que alguien como PayPal, que viene con bolsillos más grandes, que viene con, es una empresa mucho más grande, o sea, tiene un personal, digamos que más tiene más personal, y creo que es más sencillo para ellos escalar y hacer la ejecución de este proyecto. Me parece que debería beneficiarse aún más que Square. Y si vemos los estimados de los analistas, pasaron a esperar 10% de crecimiento este año a esperar 20% de crecimiento de la facturación de PayPal para el año que viene. Evidentemente el mercado ve con buenos ojos lo que está pasando con este nuevo servicio, más después de que la empresa anunció que espera cobrar de 2 a 3% por transacción más 30 centavos, lo cual es evidentemente algo caro. Así que para mí es un no-brainer. Como dije, ya yo tengo la acción, la compré con la noticia de este nuevo segmento, para que haya un full disclosure de que para mí fue tan buena la noticia que compré. Y considero que a partir de acá el catalizador Bitcoin y el catalizador coronavirus son factores muy interesantes y muy importantes para PayPal beneficiarse en los próximos meses. Así que al nivel actual compraría, me parece que no es un mal precio, y me parece que es una oportunidad muy interesante para que ustedes agreguen y se beneficien de este catalizador. Así que vamos a dejarlo hasta acá para que no se alargue. Cualquier pregunta, envíenla a info@wallstreeteasy.com o en nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa. Nosotros investigamos, tú decides.